Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí en Radio Net.
Bueno, tarde, pero seguro, seguro, siempre estamos. Nosotros tenemos problemas tecnológicos siempre. Guarda que tengo ahí un retorno medio imprudente. Me escucho que voy y que vengo, ahí está. Ahí estoy todavía, Bueno, ¿cómo va esa banda de Radio AMEP, www.radioamep.com.ar? Bueno, esperando este encuentro semanal, ¿no? Que va de 14 a 16. ¿Te bajaste la aplicación? La aplicación que está en el Play Store para escuchar Radio AMEP. Bueno, en realidad estamos acá para conectarnos con ustedes hasta las 4 en punto de la tarde. ¿Qué podemos charlar? ¿Qué podemos decir con respecto a todo lo que nos está pasando? ¿No? Se van para atrás, siempre lo vinculo con eso. Siempre me acuerdo del personaje de Antonio Gasalla que decía, se van para atrás, nos estamos yendo para atrás. Esto significa que vamos a entrar en una cuarentena estricta, a partir de mañana. Más allá de todo lo que tiene que ver con problemas económicos que uno pretende hacer separar cuando empecemos a hablar de estas cosas. Y te digo por qué. Porque si nos ponemos a hablar de los temas económicos de la República Argentina, tenemos que hablar de la cuarentena en unos términos. Y si nos ponemos a hablar en cuanto a la salud de la Argentina, lo tenemos que hacer en otros términos. No es que nadie diferencie lo que sucede en uno y otro bando, ¿no? Pero lo que pasa es que, lamentablemente, yo creo que la situación económica de la Argentina condiciona 100% lo que nos pasa. Lamentablemente, somos un país con una alta inflación, lamentablemente somos un país con una deuda externa impresionante, lamentablemente somos un país con problema de pobreza marcadísimo a partir del año 2016-17, que se fue profundizando con el transcurso de los años, inclusive con el transcurso del año pasado por la pandemia. Todo esto es una realidad. Tiene que ver con vos, conmigo, con todos los que estamos cómodamente sentados algunos en una casa y comiendo todos los días. Pero no es la realidad de todos los argentinos. Entonces, cuando hablamos de cuarentena estricta, empiezan a saltar los tapones, ¿viste? Y entonces viene uno y lo quiere meter, como cuando saltan los tapones, a presión y vuelve a saltar, y entonces se quema y tenés que ir a comprar a la ferretería, y así estás, hasta que finalmente venga el reparador eléctrico y repare todo. Pero eso lleva tiempo. En general no es de inmediato, porque si te agarra un fin de semana todavía es más largo. Y si se te corta desde la calle todavía es más largo, porque tenés que esperar que vengan de la compañía eléctrica para recuperarte la luz. Y esto es más o menos lo que pasa en la Argentina. Si lo pones gráficamente, es como que sabemos perfectamente que la incidencia de la pandemia nos impide seguir circulando libremente por la calle. Esa es una realidad. En la medida que sigamos circulando, los 35.000 casos que tenemos hoy, esto no es algo que se me ocurra a mí, Esto mirá Brasil, mirá Estados Unidos, mirá la India, que creo que es el caso más emblemático porque no hay red de ningún tipo. Cuando se disparan los casos, el límite es el surgimiento de una cepa, y así tenés la cepa de Manaus, la cepa del Reino Unido, que estuvieron muy complicados, y la cepa de la India. Y ese es el problema. Yo los otros días hablaba con Eduardo Resnick, que es un hombre que vive en Minnesota, científico muy importante, trabaja ya en Minnesota como científico, biotecnólogo, todo. Y él me decía, el problema de la alta tasa de contagios es ese, que el virus empieza a mutar, y uno no sabe hasta dónde muta. Hoy las que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el resto del país, son las cepas de Manaus, la cepa de el Reino Unido y la cepa hindú. Y me decía él, por ahí la hindú tiene menos... Pero esta réplica tan rápida que se dio en los últimos días, porque nosotros veníamos bien, y de pronto volcamos. ¿A quién atribuírselo, no? Porque Algunos dicen la culpa es de la gente, otros dicen la culpa es que la gente no cumple las normas, relajaron, otros dicen es el gobierno, otros dicen es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permitió las clases. Yo te voy a decir mi teoría, ¿no? Es una sumatoria de cuestiones. En el caso del gobierno nacional, de haber sido laxo con las medidas, y te lo digo con una mano en el corazón, ¿eh? Yo soy de los que creen que si se hubiesen tomado medidas estrictas, esto era más corto. Esta cosa de lo blando, para que no te quejes, para que te... Es como alargarlo y prolongarlo en el tiempo, y lo único que hace es fastidiar a todo el mundo. Si me decís con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuál es mi...? Yo creo que el error de seguir insistiendo con las clases y pelearse con el presidente de la Nación y la Corte Suprema, toda esta paparruchada estúpida y ridícula, como si el colegio fuera un lugar angelado donde el virus pega la vuelta y dice, no, acá no, porque hay chicos. No hay científico, no hay casi médico, salvo algunas excepciones, pero no vamos a... Que te diga que los chicos en el colegio no se contagian. Hay 42 chicos internados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA, creo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el que vi en la televisión era el titular del Garrahan, que tienen COVID. Bueno, si 42 pibes en un universo de... Bueno, el rate existe. Es cierto que, lo hablábamos recién con Luis, el porcentaje es menor, pero el porcentaje, de acuerdo a las estructuras que se han mantenido de personas infectadas, resulta menor con la cantidad de personas que hay en el mundo. El problema no es ese. El problema es que si la gente seguía circulando en esos lugares del mundo, pasaba lo que pasa en Brasil, anda a pararlo. En Estados Unidos, que aún estando vacunados, todavía siguen teniendo cualquier cantidad de casos. ¿Entendés? No es otra cosa. Y después la gente, en otro lugar que no le gusta a nadie que le digan vos tenés la culpa, porque esto no es cuestión de culpas, es cuestión de descuidos, ¿eh? Yo sostengo, y lo digo y me hago cargo de lo que digo y lo voy a pasar a un artículo. Nosotros en la Argentina, por los problemas económicos y por la famosa grieta que nos hicieron creer que tenemos, hemos fallado como comunidad. Disculpen, muchachos, que lo pongan estos términos. Los otros días hablaba con una mamá de Padres Organizados cuando hubo 700 muertos y 35.000 casos, y el día anterior 35.000 casos y 500 muertos, y el día anterior 35.000 casos y 600 muertos, y el día anterior 29.000 casos. No le pude hacer entender esto de no mirarse el ombligo. A partir de que yo le decía, bueno, pero vos querés que tu hijo vaya al colegio, ¿y qué hago con las personas que mueren y las personas? ¿Cómo se lo explicas a una persona que ha perdido tu indiferencia, ¿no? Que para vos el centro y el eje del mundo es que tu hijo no pierda las clases y que... Acá está claro que, lamentablemente, estamos con un fallo tremendo. No supimos interpretar lo que vivíamos, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal, ni los ciudadanos de a pie. Creo que somos porfiados. ¿Viste lo que le pasa al porfiado? Insiste, 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 y hasta que al final, bueno, choca contra una pared. Y ahora que nos queda esto, 9 días cerrado, una semana abierto, y probablemente 9 días cerrados después, porque te lo avisaron, ¿eh? El 5 y 6 de junio se revisa todo y se ve quiénes van otra vez a la cuarentena definitiva. Se abre y se cierra porque no hay economía que resista. Según lo que te dicen es que el presidente estuvo en Lisboa. Y es verdad que estuvo en Lisboa, estuvo haciendo una gira europea. Y en ese ir y venir por las calles de Lisboa se enteró que la única manera de salir de las alturas donde estaban los contagios fue el cierre. Y esto no te lo digo yo, te lo dice el mundo. Fue el planteamiento que se hizo en ningún lugar del mundo. Inclusive esta cosa que hicimos nosotros de a partir de las 6, de las 7, de las 8, de las 9, lo hicieron todos. No es que se nos ocurrió a nosotros, lo probaron todos. Y en todos los lugares, antes de que lo hiciéramos nosotros, falló. Nosotros fuimos a buscar si a nosotros no funcionaba. No, falló en todo el mundo. Le falló a Francia, le falló a España, le falló a Italia. Tuvieron que volver a la cuarentena estricta. No hay forma, si no se detiene la circulación, ¿cómo detenés el hecho de que un virus se suba al colectivo con la gente que está contagiada? Después ya se te hace imposible, porque la gente dice, bueno, nada, no pasa nada, el sábado yo me tengo que encontrar con mi mamá, y se reúnen otra vez 10, 15 personas. Yo he tenido notas con humoristas que me han dicho que han hecho presencias en reuniones familiares. Me decían, no, no había más de 4 personas. Yo, la verdad, a esta altura del partido creo que es todo como un gran, ¿no?, panorama. Y vos me decís, vos te pones afuera, ¿sabés por qué me pongo afuera? Porque miro todo desde acá adentro, desde el 14 de marzo del 2020. Y si me preguntás si tengo urgencias económicas, miles. Te reitero lo que te dije siempre, me pude rearmar, rehacer, ver cómo seguía, tuve que gastar ahorros, como todo el mundo, tuve que pedir un préstamo al gobierno, ese famoso préstamo que se le daba a los autónomos, lo estoy pagando. Tuve que dejar de pagar, financiar, tengo tarjetas financiadas, como todo el mundo. Pero sentí que mi prioridad era mi salud y la de mi entorno. Me cuesta un triunfo, ¿eh? No me pongo como ejemplo. Pero digo, ante la vida, a mí me pones la palabra vida o muerte, y yo te elijo la vida como sea. Déjame ver cómo la piloteo acá adentro. Esa es mí. Y aparte porque creo realmente que esto existe, que no es un verso comunista, porque creo que realmente, como lo han demostrado, las vacunas son efectivas. Y hay un artículo que yo no voy a coincidir, y disculpen que no coincida, que dice pocas vacunas. Yo voy a volver a decir lo que dije siempre. Somos periferia, país pobre e inexistente en la comunidad internacional. Nosotros no le hacemos mella a nadie. Mañana desaparecemos del planeta y el mundo sigue funcionando igual. No nos necesitan para nada, salvo para algún corte de carne rico. Entonces, si uno no hace conciencia de lo que es como país, no me preguntes por qué lo somos así, ¿eh? A lo mejor nos equivocamos, después le podemos charlar si debería haber sido de otra manera. Nunca supimos hacer valorar ese potencial alimentario que tenemos, ¿no? Tampoco. Nunca. Después lo charlamos. Pero esa es la realidad. Porque muchos te ponen como ejemplo Estados Unidos. Sí, bueno, Estados Unidos es primera potencia, un país que produce para todo el mundo, un país que no gasta su petróleo, sino que se lo compra a Venezuela, un país que participó de todas las guerras, un país que es conquistador cultural, un país que es conquistador terrestre, un país es bélico, un país la Roma actual, ¿no? Militarizado, una serie de cuestiones que más allá de la democracia habría que señalar. Con 600 millones de habitantes y que tiene un potencial económico tremendo, porque es la primera potencia del mundo y nadie lo puede dudar. Ahora se la pelea con la China, ¿no? Vamos a ver. En algún momento llegará el momento en que se defina la situación. Estuvo por definirse en el gobierno de Trump y cayó la pandemia. La cuestión es que, más allá de lo que te guste o no te guste, ellos tienen un potencial económico, que llamaron por teléfono y dicen, che, ¿vos fabricás vacunas? Sí, ¿cuántas querés? Mira, aquí tengo 600 millones de habitantes. Yo quiero 5 veces lo que tengo. 6 por 5, 30. 3.000 millones de vacunas. ¿Cuántos salen? Tanta guita. Bueno, toma, mándamelas. País número uno en el mundo, prioridad. Y así fue la negociación con todas. Con todas las. Entonces se llenaron de vacunas de tal manera que pueden donar 80 millones, llamarte a vos y reactivar el turismo en base al turismo vacunatorio, porque es lo que están haciendo. O sea, no creas que es porque vos les gusta que vos vayas a Miami y te vacunes. No, no. Vos cuando vas a Miami gastás plata, vos cuando vas a Miami pagás un hotel, vos cuando vas a Miami no pagás la vacuna, sí, cierto, pero ¿sabés cómo reactivaste el turismo? No está mal. Es su proyección. Pero hay que ponerlo en los términos reales. En nuestro país, hoy reactivar el turismo es una utopía. Se nos están muriendo los hoteles, se nos están muriendo los gastrónomos, se nos están muriendo una serie de actividades que están vinculadas en vínculo con el turismo, que no las podemos reactivar hasta que no haya vacuna. Ni siquiera externo ni interno. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir vacunas, dice, ¿quién habla? Argentina. ¿Cuánta plata tenés? Y no sé, debo 45.000 millones de dólares. Y bueno, ¿pero qué me puede dar de garantía? ¿Cuántas reservas tenés? Y no sé si me quedan 6.000 millones, porque aparte tengo que ver cuánto voy a gastar para mantener a la pobre gente, porque en este país no hay un mango. Tengo que pasarles un montón de guita a los pobres que no morfan, y si yo no les paso guita no van a seguir morfando. Y bueno, entonces, mira, yo lo único que puedo hacer por vos es darte este... ¿No? ¿Entendés cómo es el tema? O sea, no seamos utópicos ni irrealistas. Veamos las cosas como son. A todos los países pobres le piden garantías que a lo mejor a los países ricos no le piden. Bueno, ponele. Llegamos a la negociación. Esto que nos está pasando de tener 10 millones de personas vacunadas no está tan mal. ¿Cómo sigue la historia? Si lees Clarín, hay un cuello de botella y las vacunas no van a llegar. Ahora, si lees Página 12, por eso te digo que somos un país bastante particular. Llegar al fondo de la cuestión y ver cuál es la realidad, uff, mierda que es difícil. Lees Página 12 y están por llegar 8 millones de vacunas. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo, ¿viste? Porque yo estoy en el medio. Y como ciudadano, ya uno llega un momento que dice, bueno, esta esquizofrenia, esta cosa loca que nosotros vivimos, porque no me gusta decir esquizofrenia, porque a lo mejor hay gente que tiene esa patología y yo la estoy hiriendo, ¿no? Pero esta cosa de dos realidades paralelas, ¿me entendés? Fogoneada desde la grieta, desde yo pienso qué, el otro piensa cuánto, el otro piensa cómo, ya no nos sirve más a nosotros. No nos sirve más salir a pelearnos si tenemos clases o no tenemos clases cuando la gente se nos infecta y se nos muere. No nos sirve más, porque aparte, por ejemplo, si no le prestamos atención, además de colapsarse las camas, nos quedamos sin insumos, nos quedamos sin oxígeno, nos quedamos... Entonces, es insólito que todavía se sigan escuchando voces, porque si vos me decís la voz del tipo que se está fundiendo, yo te digo, bueno, yo lo quiero escuchar, porque realmente es parte de mi población y yo necesito ampararlo. Pero si es un político que lo único que busca es el rédito de septiembre, octubre, noviembre, porque tampoco sabemos cuándo vamos a votar, yo te digo, yo me corro, sinceramente. Disculpen, muchachos, a esta altura del partido, mi única bandera es el vecino de al lado y mi salud. Porque realmente rescato lo comunitario como posible para este tiempo que estamos viviendo. Pero evidentemente, vamos a tener que pasar por muchas cosas para poder rehacer ese tejido social que en algún momento se destruyó. A ver, si vos me preguntás a propósito, no sé, no lo tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Ya hay conclusiones que no quisiera sacarlas porque me duelen. Me duelen en el alma y yo... a ver, tengo muchos programas de radio porque esta interioridad me hizo reconvertirme a la radio mucho. Y hoy a la mañana, en los días de esta semana que estuve haciendo el programa a la mañana y a la tarde, estaba triste porque yo sabía que esto iba a pasar. Y la gente me llamaba, es que yo no resisto más, es que mi negocio, no sé. Entonces yo dije, yo no me voy a expresar por lo que soy partidaria yo, porque no es lo que el resto de la gente necesita. Lamentablemente ese es el problema. Nuestra economía nos pide otra cosa, nuestra salud nos pide otra. Y realmente es muy difícil cuando un país pasa por esta cuestión poder llegar a un acuerdo o entendernos. Y más aún cuando los que deberían entenderse o llegar a un acuerdo hablan idiomas distintos. Esta situación que estamos viviendo ahora, de 35.000 contagiados, que seguramente hoy serán 39.000 o 40.000, y que van a seguir aumentando en el transcurso de la semana que viene, porque la semana que viene todavía es rémora de lo anterior, lo podríamos haber evitado. ¿Entendés? Si nosotros seguimos dilatando, y vamos a menos, y vamos con los golpes, al colegio, y vamos con esto, esto se va a extender cada vez más, y nos va a dañar cada vez más, mental, físicamente, en los colegios, en los laburos, en el trabajo, en la economía. ¿Entendés? Esto es lo que digo. Nosotros mismos no nos damos cuenta que somos nosotros los que prolongamos la solución. ¿Qué querés que te diga? Visto desde adentro de mi casa, parece que fuera más fácil. 14 horas 31 minutos, estamos hasta las... hasta las exactamente 16 haciendo nuestro programa aquí en Radio AMEP, www.com.ar. Vamos a poner un temita musical, a separar nuestra actividad del día de hoy de un lado para el otro, ¿Sabés qué? Acá decía, bueno, España permitiría el ingreso a todas las personas vacunadas. Esto te quería decir del mundo a partir del 7 de junio. No sé por qué lo permite. Yo tengo familia en España. Están sin vacunar. Tengo un cuñado de 62 años. Mi hermana que tiene 60 ya está vacunada acá. Mi cuñado que tiene 62 y vive en España, en Málaga, no está vacunado. Mis sobrinos, dos sobrinos, uno de 30 y otra de 36, tampoco están vacunados. Entonces, yo no sé, cuando se dice las vacunas nos llegan, a nosotros nos vacunaron poco, no sé de qué estamos hablando los argentinos también, ¿eh? Ojo con eso, que no te vengan pescado, no te vendan pescado podrido. Vamos a escuchar la música con Los Pericos que hacen pupilas lejanas, dale, vamos.
Con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos.
El Enigmático. Todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En Radio AMEP, todos los viernes a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
Mamá Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello, por UCL TV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
Estés donde estés, escucha Radio AMEP.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, son exactamente las 14 horas 39 minutos, estamos hasta las 4 de la tarde haciendo nuestro programa. Antes de ir al bloque musical, quiero contarte algunas cosas, ¿no? Como que se atrasó la conferencia de prensa de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, por el tema de las restricciones. Más allá de todo, tiene que ver con algún tipo de característica en particular que haya sancionado el gobernador de la provincia. Sabes que son 145 municipios, ¿no? Puede haber alguna diferencia en alguno de ellos y demás. Y la otra que te quiero contar es que a partir de las 8 de la noche, de las 8 de la noche de hoy, cierran 71 accesos al conurbano y comienzan los controles estrictos a la circulación. Es decir, estos pases desde la capital hasta la provincia van a quedar cerrados a partir de las 8 de la noche. Que en realidad, las 8 de la noche sigue siendo el momento de dejar de circular, porque todavía no está en vigencia la restricción absoluta. Hasta hoy, a las 0 horas, es lo mismo que hemos vivido hasta el momento, hasta ayer. Atención con esto, porque las restricciones son a partir de las 0 hora del día sábado. Y aparte de eso, cuando volvamos a la normalidad, vamos a volver a esto que estamos viviendo. No es que vamos a volver a que a las 12 de la noche, nada, el sábado y el domingo. No, es esto. Quería aclarártelo porque a lo mejor no lo hemos hablado, después lo vamos a hablar a lo largo del programa, porque nos está esperando nuestro invitado musical del día de hoy. Y hay muchas cosas para resaltar con respecto a restricciones, demás, etcétera, etcétera, que son importantes que las tengas en cuenta. En la medida que vaya avanzando la hora, vamos a ir contándote de estos temas. Vamos a empezar hoy con un hombre que en realidad es un hombre que ha sido muy exitoso dentro de la música. Nacido en 1950, es un hombre que es ciego de nacimiento, no es que fue perdiendo como otros músicos importantes la vista de una manera progresiva, sino que fue desde nacimiento, ¿no? Desde pequeño es pianista y muy chiquitito fue concebido como una estrella de la música y tratado como tal por una compañía discográfica, Motown, que en vez de promoverlo en su momento con una serie de restricciones lo retrajo. Hasta que un día Stevie Wonder salió de adentro de ese huevo y se convirtió en una celebridad y va a mostrar su talento a principios de la década del 70. Claro está que la Motown lo había contratado muchísimo antes, ¿no? Era un niño, lo tenían entre pompones. Él siempre dice que lo trataban muy bien y demás, pero que no fue el acto creativo que él pensaba que podía llegar a tener. Claro está que esto llegaría en la década del 70, donde durante los 20 años siguientes sus trabajos van a ser éxito tras éxito, y es increíble, ¿no? Porque aún entrada la década de los 80, de los 90, finalizando ya los 80, seguía teniendo unos éxitos maravillosos. Quiero que abramos este espacio musical de Stevie Wonder, Stevie Maravilla, que lo han cargado tanto por sus movimientos y demás, pero que realmente es uno de los talentosos del mundo. Tiene un disco que se llama La vida secreta de las plantas, que realmente es una obra de arte, y se convirtió en una... Es totalmente experimental, ¿no? Pero lo publicó y realmente solamente Stevie Wonder podía hacerlo. Porque aparte es un tipo que ha ido renovando la música a lo largo del tiempo. Vamos a ir con él. Vamos a ir y venir en el tiempo. En este caso nos vamos a ir al año 1973, cuando se hablaba lo que era el segundo de sus éxitos. Un tema que en realidad representa al soul de una manera casi absoluta y que tiene una letra fantástica. ¿Eh? Estamos hablando de Stevie Wonder y lo vamos a invitar para que haga Eres el rayo de sol de mi vida aquí en Radio MEP. Vamos a escucharlo y deleitate con este tema porque es una verdadera obra de arte. Dale, vamos. Estábamos escuchando You Are the Sunshine of My Life, uno de los temas exitosísimos de Stevie Wonder, con el cual llegó al puesto número uno. Yo lo puse primero porque lo amo este tema. Para mí es el mejor tema de Stevie Wonder. Pero más allá de todo, Él había tenido un primer éxito, que después lo vamos a escuchar, que se llamó Superstition, en el año 1971. Y en el 73 va a coronar la lista de simples del mercado americano con este You Are the Sunshine of My Life. Exactamente, mira, te voy a dar la fecha porque yo tengo todo precisamente, el 19 de mayo del año 73. Y en realidad el hombre ha sido un hombre prolífico en la música y también en el amor, ¿eh? Porque más allá de que él se convierte en un gran hombre de negocios, madura como hombre, ¿no? De negocios, en la música, y también a los 17 años va a conocer una mujer que se llama Angie, a la que le escribió un tema que llamaba I Was Made to Love Her, algo así como Fui Hecho para Amarla, que se basaba en ese romance. Siempre fue de escribir letras para lo que le pasaba en la vida. Eso duró muy poco, y luego viene un casamiento con Syreeta Wright, con la que va a superar el antiguo romance, pero que va a durar muy poco, y a la que le va a escribir un tema que se llama Little. Syreeta era la secretaria de la Motown y se van a conocer allí. Ella quería ser cantante, un directivo le sugiere a Stevie que escriba una canción para ella, pero la canción que realiza nunca va a ser publicada. No obstante, la colaboración, el matrimonio va a durar un tiempo. Syreeta fue fundamental para el crecimiento espiritual de Stevie Wonder porque ella era una maestra de meditación trascendental. Y eso le llevó a Stevie a estar en un equilibrio bastante particular. Tuvo una vida demasiado intensa, ¿no? Y aunque se van a separar, van a ser amigos durante mucho tiempo. Stevie después se va a casar con otra secretaria, que es Yolanda, con quien va a tener una niña, a la que van a llamar Aisha Sakia, que en lengua africana significa profundidad e inteligencia, y le va a traer la inspiración para escribir un tema que empieza con un niño llorando. Lo tenés, Isn't She Lovely, que lo tenemos ya preparadísimo y en puerta para que lo escuches en este especial, obviamente, década del 70, ya finales de los 70. Yo, si no me equivoco, Isn't She Lovely es del 77, 78, por ahí. Vamos a escucharlo en este especial de Stevie Wonder en esta tarde tan lluviosa y tan particular para todos. Dale, vamos.
I never thought
Bueno, qué maravilla, ¿no? Realmente. Bueno, Isn't She Lovely, como te decía, es para su hija. Fue publicado en el disco Songs in the Key of Love del año 1976. Le reportó 2 Grammys. Estuvo en el puesto número 1 del ranking norteamericano, pero nunca fue editado como simple porque era muy largo. Esto, bueno, los temas en la década del 70 solían ser muy largos. Después con el tiempo se fue acortando un poquito más. Ahora duran casi nada. Pero era una época donde los temas se hacían enormes. Bueno, acá ustedes están viendo claramente el sonido de la armónica de nuestro querido Stevie Wonder, que realmente es maravilloso, ¿no? Todo lo que hizo siempre fue maravilloso. Quiero que pasemos a otro tema que en realidad debió haber sido incluido dentro de La Vida Secreta de las Plantas. Te lo digo en serio, si alguna vez tenés tiempo y tenés ganas de escuchar algo experimental, metete que en Spotify o en alguna plataforma debe estar este álbum de 1979 con tiempo. No es un disco comercial, es un disco muy particular. Vas a poder escucharlo tranquilo, ¿no? Métete en cualquier plataforma con tranquilidad. Te decía, este tema que vamos a escuchar ahora fue realizado en principio para La Vida Secreta de las Plantas, que en realidad si lo pones es Viaje por la Vida Secreta de las Plantas. Luego lo va a regrabar para el disco del año 1985 que se llama In Square Circle. En realidad no tendrías que sorprenderte de que tenga grillitos, ruiditos de noche, pajaritos cantando, océano, piedras, ¿me entendés? Ruiditos de piedras, porque te decía, era La Vida Secreta de las Plantas. Y él después lo va a sacar en este disco en el año 1983. Claro está que el simple va a ser éxito en el año de 1985, si bien no va a llegar a ser un número uno. Te soy sincera, no me acuerdo qué otro corte tuvo este disco. Para mí es el mejor tema del disco. Amante por Horas, que lo vamos a escuchar y después te vamos a contar de qué se trata. Pero para mí es el mejor tema del disco. Te lo digo claramente, porque así es la realidad. Vos lo vas a escuchar. A mí me gusta más el Stevie Wonder de así romántico que el de Superstition. Lo tengo que confesar, que también lo vas a escuchar. Me gusta más este, el de You Are the Sunshine of My Life, el de Isn't She Lovely, que hemos escuchado aquí en esta tarde. A ver qué te parece a vos. Una letra preciosa, dale, vamos. Overjoyed.
Over time, I've been building my castle. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe true if you would believe, you too might be overjoyed, overloved. The heart I have painfully turned every stone just to find I had found what I've searched to discover. I've come much too far
me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. A chance, and maybe with a chance you will find you too, like I, overjoyed, over loved over you.
Qué maravilla poder tener estos músicos y poder seguir escuchándolos, ¿no? Y que las grabaciones duren eternamente. A veces yo me peleo por ahí con los más jóvenes, ¿no? Que es un error, porque ellos tienen su propia música y la aprecian de su manera, ¿no? Y por ahí cuando escuchan esto dicen, pero era tan pura la música y tan bien construida y los acordes son tan respetados que son verdaderas obras de arte, ¿no? Yo muchas veces, qué sé yo, cuando se cae en la simpleza de los ritmos actuales, y no es que sea mala, soy realista, ¿no? Porque conocí, pienso en Wagner, ¿no? Pienso en Beethoven, que a lo mejor también si escucharan esto dirían, pero ¿de qué se trata? Pero tal vez está todavía construido a un estilo de compases, ¿no? Hoy la cosa es mucho más rítmica. Hoy no hay una construcción de compases, no, al menos no se advierte. Debería hablarlo con alguien que se dedique a la música, ¿no? Me parece que el rap y el trap han simplificado lo que son los acordes y las melodías, ¿no? Esto era melodía, letra, pero bueno, no puedo juzgar lo que hacen los jóvenes de hoy porque es su vida y su actualidad, ¿no? Lo único que les digo, no se lo pierdan, al menos escúchenlo. Para decir me gusta o no me gusta, lo entiendo o no lo entiendo, ¿no? Yo creo que lo van a entender perfectamente. Pero bueno, Stevie Wonder es un tipo que no podía pasar desapercibido como activista social, ¿no? Está inmerso desde su nacimiento en un mundo bastante marginal. Él nace en la década del 50 y obviamente esto hace que la gente nacida en la década del 50 sufra la discriminación, por sobre todo en Estados Unidos, de una manera bastante particular. Un norteamericano negro en la década del 50 sabe que el rock and roll es algo que, bueno, si no está hecho por blancos, los blancos no lo consumen. Alan Freed va a ser el primero que va a permitir, a través de sus programas radiales, que la frase rock and roll, que está en un tema de un negro que cantaba para la Motown, no sé si la Motown había sido, pero que estaba en un tema de un negro, y no me voy a acordar de qué tema era. Como quiera que fuese, él es el que va a empezar a pasar música de negros en la radio. Es más, se le va a hacer un juicio a Alan Freed terrible porque las madres se quejaban de que sus hijos escucharan en la radio música de negros, ¿entendés? ¿Cómo van a bailar música de negro? Entonces ahí es cuando las compañías discográficas empiezan a hacer esto de buscar el cantante blanco que hace música de negros para blancos. Elvis Presley. Que fue el primero así con una voz, ¿no? Y que podía llegar a ser blues, y podía ser jazz, y podía ser pop, y podía ser rock, tarantatán, ¿no? El rock de la cárcel. Pero el pobre Alan Freed pagó este atrevimiento con la cárcel, porque en un determinado momento se le acusó de hacer negocio con los discos, cobrar para difundirlos, algo que después, mirá si el mundo es hipócrita, ¿no? Algo que después, con el tiempo, pasaría a ser una práctica habitual de las compañías discográficas de pagarle a las radios, ya no, porque ya no existen más las compañías discográficas como tales, pero sí durante la década del 70, del 80 y 90, pagarle, 60 también, a las radiodifusoras para pasar un determinado tema que ellos apuntaban a querer vender. Y se ganaban fortunas con esos. Los famosos temas de lista, que muchas veces la gente los escuchaba a repetición. La hipocresía del mundo, señores, no ha terminado. Volviendo al punto de Stevie Wonder, fue uno de los activistas sociales y políticos de categoría universal, ¿no? Siempre se lo cuestionó por este tema. Estuvo muy, muy, muy agarrado a lo que era Nelson Mandela. Nelson Mandela, que es uno de los líderes de Apartheid, que estuvo 27 años preso y que finalmente, después que lo liberaron, no me voy a acordar ahora el año, pero fue en la década del 90, llegó a ser presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, hoy ya muerto, ¿no? Su música llegó a la música de Stevie Wonder, estuvo prohibida en Sudáfrica y en realidad fue uno de los tipos que promovió instituir el día del nacimiento de Martin Luther King como fiesta nacional en los Estados Unidos. Ustedes saben que Martin Luther King, junto con Malcolm X, fueron de los primeros hombres, primero Malcolm X, luego Martin Luther King, en luchar por lo que era los derechos de los negros en los Estados Unidos. Hoy todavía seguimos viendo, porque lo hemos visto a partir de lo que pasó en la pandemia, George Floyd, este hombre que fue asesinado con la rodilla en la cabeza no hace mucho, esto fue el año pasado. Gracias a Dios, su asesino ya está preso, ya ha sido juzgado, pero digo, esto sigue, no es que se ha modificado de alguna manera. Vamos a seguir hablando de Stevie Wonder, pero vamos a hacer un alto en el camino para recordar un tema que en realidad él lo hizo con uno de los integrantes de Earth, Wind & Fire. No sé cuál es la versión que vamos a escuchar, porque el que fue exitosísimo fue la versión que él hizo con Philip Bailey. No, pará, ¿estoy diciendo bien? Sí, me parece que sí. Pero yo estoy más mal de la cabeza, porque con Philip Bailey hizo Caminando por la Muralla China, ¿no? Me parece que sí, que es así. Bueno, no me acuerdo. Tengo ahí un nublazo terrible. La cuestión que este amante por horas es un simple que fue incluido en el disco Square Circle. Fue número uno en el año de 1985 y ganó la nominación por mejor interpretación vocal masculina pop, claro, en el año 1986 por un trabajo de el año 1985. Voy a investigar esto porque me queda la duda de Amante por Horas. Y no me gusta, porque cuando me pasa esto me vuelvo loca. Vamos a escuchar a Stevie Wonder, que va a ser Part-Time Lover, dale. Bueno, muy bien, señoras y señores, acá estamos. Estábamos escuchando Part-Time Lover. A mí se me mezclaron los recuerdos, ¿no? Era Easy Lover con Phil Collins que hacía. Part-Time Lover es del mismo año, pero no estaba con Philip Bailey, ¿no? No sé por qué se me mezclaron los recuerdos de esa manera tan trágica, ¿no? A veces suele suceder. Este Part-Time Lover es del año 1985, de la placa Square Circle, de un éxito rotundo, ¿eh? Un éxito rotundo de Stevie Wonder. Ahora vamos a pasar a otro tema y vamos a volver al principio de la carrera de Stevie Wonder, allá lejos y en el tiempo, cuando era en el año 1971. En realidad, él había llegado al tope del chart de la revista Billboard con el tema Fingertips, pero en realidad para él había sido una década de poco éxito. Y se lo llamaba el genio de 12 años de edad. Cuando logra el éxito de Fingertips, es cuando ya era parte de la familia de la discográfica Motown, esto que te contábamos antes. Y realmente era familia porque, ¿te acordás que te decía que le hacían todos los gustos? Estaba llegando a la adolescencia y para los que estaban ahí adentro, todo aquel que tenía más de 11 años era un pariente. El productor Clarence Paul lo amaba como si fuera su propio hijo. La hermana de Berry Gordy Jr., que era el dueño de la discográfica, los músicos, los artistas, se preocupaban por él. Una de las integrantes de los Marvelettes, Wanda, una de las agrupaciones femeninas más importantes de la Motown, siempre le llevaba dulces, caramelos. Y él siempre decía que hubiese deseado que los chicos tuviesen esas expresiones de amor, ¿no?, para quienes lo rodeaban. En 1966, Stevie Wonder ya no era tan pequeño. Va a sobrevivir a la sugerencia de un productor de que debía ser despedido del sello cuando los cuatro simples posteriores a Fingertips fracasan y quedan dentro de la lista, pero dentro de los 20 mejores. Le madura la voz en la década del 60, termina, y ya van a empezar algunos cambios para elegir sus temas, ¿no? 7 meses antes de realizar un éxito bailable que va a llegar al puesto número 3, hace una versión del tema Soplando en el Viento de Bob Dylan. Y si bien no era una cosa maravillosa, había logrado 9 éxitos para la Motown. Sin tener 21 años, Stevie recibió una asignación semanal con sus ganancias depositadas en fideicomiso hasta que fuese mayor de edad. Cuando alcanza la adultez y va a recolectar sus ganancias, se sorprende cuando sabe que solo tenía derecho a $1,000,000 cuando había ganado, escucha esto, $30 millones con la compañía. Ahí es cuando le comunica a Edward Abner, presidente de Motown, que él quería controlar su propio destino. Hace un movimiento sin precedentes con su abogado, que no recuerdo su nombre, y logra obtener su propia productora y compañía de publicación, que tendrá también su propio staff. Así se convierte en un verdadero hombre de negocios y poco satisfecho con realizar éxitos de fórmula, se mete con la exploración de nuevos sonidos. Por eso te digo que es un tipo que fue un pionero en sonidos. En 1971, Richie Havens le presenta a los creadores del sintetizador Tanto, lo que lo lleva a estudios en New York e invierte $250,000 inclusive en un sintetizador para hacer su propia música. Reaparece en 1972 con un disco que se llama Music of My Mind, y aunque el álbum no produjo ningún tema entre los 30 mejores, marcó una evolución en su música y debía ser tomado más seriamente que aquel pequeño Stevie Wonder de la década del 60. Cuando llega el álbum Talking Book, que gracias a la insistencia de los Motown, lo lleva a tener su segundo número uno, y ahí es cuando surge Superstition. Superstition es el tema que vamos a escuchar, va a ser adelanto del álbum y va a llegar al puesto número uno el 22 de septiembre, el 27 de enero de 1973, anterior a lo que habíamos escuchado de You Are the Sunshine of My Life. ¿Lo escuchamos? Este es el tema que yo te digo que está bueno, pero no es uno de mis favoritos. Dale, vamos. Thank you. Bueno, ahí estamos, estamos en Radio AMEP, www.com.ar, son exactamente las 15 horas 18 minutos. Y ahora vamos, antes de ir al cierre de lo que es nuestro especial de el amigo Stevie Wonder, vamos a escuchar un tema que hizo con Paul McCartney. Muchos dicen que este tema con Paul McCartney tiene que ver con lo blanco y lo negro, ¿no? Es ébano y marfil, ebony and ivory. Ébano y marfil, lo blanco y lo negro. Algunos dicen del piano, ¿no? Pero mayormente tiene que ver con la mixturación de las razas, ¿no? Esta cosa que se tiene como la integración racial, esto de poder convivir y de hacer algo por el mundo, ¿no? Ellos lo van a realizar en el año de 1982. Va a ser un simple que va a ser para Paul McCartney el éxito después de su carrera con los Beatles, va a marcar ese su mayor éxito tras la separación con los Beatles en términos de la cantidad de semanas que va a permanecer este tema en la cúspide del ranking americano. Se va a convertir también en el primer simple de Paul McCartney que va a entrar con en la lista con el Rhythm and Blues. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, lo vamos a escuchar. Es una linda unión de y es muy lindo tema. Obviamente me parece que tiene un estilo mucho más McCartney que lo que es el estilo del amigo Stevie Wonder, que va a incluir este tema dentro de la placa llamada Tug of War en el año 1982. Ébano y marfil, dale.
Once again, Stevie Wonder and Paul McCartney.
Live together. Bueno,
ahí los teníamos a Paul McCartney y al querido Stevie Wonder haciendo este combo bastante particular en vivo, ¿no? Que les reportó cierto éxito. Estoy tratando de acordarme, porque claro, la memoria les va uno, va y viene, ¿no? ¿De qué se trata este teléfono que no para de sonar, no? ¿De qué era? Porque That's What Friends Are For había sido hecho en un determinado momento. Mirá, ya lo voy a encontrar. Y ahí ya se me acciona la capacidad de pensar, porque hay veces que uno no se acuerda. That's What Friends Are For. Y aparentemente no, nadie se acuerda, porque si no está en internet es porque nadie se acuerda. Era para una recaudación en particular. En la misma época que empezaban a surgir estos combos musicales que tenían una finalidad solidaria, como lo fueron en su momento Band Aid, este grupo de músicos que se encontraban especialmente para recaudar dinero para África, USA for Africa, que fue tan famoso en el año de 1985, pero bueno, no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar. El tema es que se encontraban un montón de amigos, que entre los que se estaban Dionne Warwick, ya te voy a decir, el mismo Stevie Wonder. Cuando me pasa esto no me gusta, porque si no me acuerdo yo, no se acuerda nadie, quiere decir esto. Bueno, pará, mientras tanto te voy contando que Stevie Wonder se fue a vivir en Ghana porque se le dio la gana, ¿no? Lo confesó en el programa de Oprah Winfrey, esto fue en abril del 2020, cuando se iniciaba la pandemia, porque decía que no le gustaba mucho la idea de cómo se estaba viviendo en los Estados Unidos. Ha tenido un trasplante de riñón, del cual se recupera muy bien. Así que ese es el presente de este Stevie Wonder, que sigue trabajando más allá de su edad. La última vez que presentó un disco fue hace 15 años, pero ahora vuelve al ruedo. Así que veremos cuál de su cosecha, qué es lo que nos otorga. Vamos a cerrar ya, y yo voy a tratar de ver si puedo encontrar de qué se trataba este disco, aunque sea para decírtelo sobre el final, porque era una reunión solidaria en la búsqueda de fondos para algo. Y participaban Dionne Warwick, Stevie Wonder, Elton John y Gladys Knight. Para eso están los amigos, llamaba el tema. Dale, vamos.
And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times.
Smiling.
Bueno, aquí ahí estábamos escuchando. Ahí estábamos escuchando That's What Friends Are For, que es una versión hecha por Bart Bacharach para Rod Stewart, pero la versión más conocida es de este cuarteto, ¿no? Que en realidad lo van a hacer en el año de 1985, lo van a lanzar en Reino Unido y Estados Unidos para la recaudación caritativa de una colaboración única grabada para beneficio de la Fundación de la Investigación sobre el SIDA y que va a recaudar más de 3 millones de dólares para la causa, alcanzando el número 1 por 4 semanas en el ranking de simples de la Billboard y convirtiéndose en el último número 1 en Estados Unidos de todos, excepto John. ¿De quién es John? Elton John. En enero de 1986, bueno, para todos los demás, Dionne Warwick, Gladys Knight y Stevie Wonder fue el último número uno que tuvieron en la lista de los Estados Unidos. Recibió un premio Grammy a la canción del año y en realidad, bueno, Bacharach y Bayer Sager eran dos de los letristas más importantes de los Estados Unidos y del mercado discográfico y lo fueron durante la década del 60, 70 y 80. Bueno, señores, llegamos al final de este especial de Stevie Wonder. Recordamos los mejores temas y realmente un placer encontrarse con este hombre en Radio AMEP, www.com.ar. Seguimos hasta las 4. Dale, vamos.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, abríamos el programa del día de hoy diciendo se nos viene el encierro otra vez a partir de las 12 de la noche del día de hoy y por transcurso de 9 días, hasta este domingo no, el otro domingo, donde volveremos a unas restricciones similares a las que vivimos actualmente para después ver si no volvemos otra vez a este encierro. Y claro, bueno, mucha gente se le hace difícil, ¿no? Y la cabeza, bueno, empieza a decir, bueno, ¿cómo hacemos otra vez para estar encerrados? Por eso convocamos a Beatriz Goldberg, que es psicóloga, para que nos cuente un poquitito cómo solucionar este tema en pocas palabras, para bueno, poder sobrellevarlo un poco mejor. Beatriz, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Beatriz, ¿me escuchás? Bueno, parece que Beatriz no nos está escuchando, así que vamos a tratar de mejorar un poquitito la comunicación. A ver si nos podemos comunicar con ella. Hola, Beatriz, ¿me escuchás? Bueno, vamos con lo que sigue acá en el programa y después vemos si la podemos llamar a Beatriz, porque realmente parece que se está dificultando un poco que nos escuche. Algún tipo de problema debe tener con su teléfono particular. Quiero contarte que hay muchas cuestiones para tener en cuenta. Con respecto a las restricciones que vamos a tener dentro de lo que es nuestra vida cotidiana, hoy hablaba en otro programa con el ministro de Desarrollo Social y nos contaba el ministro de Desarrollo Social más o menos cómo son las cuestiones con las que tenemos que lidiar. Va a haber una ayuda económica importante para todas las personas que han sido establecidas dentro de lo que ha sido el discurso del presidente. Hoy a la noche, cuando salga el decreto de necesidad y urgencia, que va a ser publicado en el boletín oficial, va a ser mucho más específico, pero en realidad va a haber, desde el día de hoy, había una contribución más grande para las personas que tienen la tarjeta alimentar, a quienes se les iba a depositar el dinero en el día de hoy, y también se iba a ampliar esa la tarjeta alimentar. Lo que también se contempló es que aquellas personas que no tienen el plástico, este dinero se les iba a aportar durante el transcurso de la semana que viene a través de la cuenta donde se les deposita la AUH. ¿Qué más te puedo decir con respecto a este tema? Bueno, la esencialidad. Si vos hoy en día estás con libre o podés transitar por las calles, yo te recomiendo que te fijes claramente cuáles son las actividades que han sido declaradas esenciales, porque hay muchas de las que hasta ahora podían salir a la calle que no van a poder hacerlo. De modo tal que lo conveniente es que te metas en la aplicación cuidar.com.ar y que ahí tramites, si sos esencial, tu documento para poder transitar. Si no lo sos, no te va a dejar en realidad, ¿cómo se llama?, tramitarlo. Así que claramente esto que estamos recorriendo a partir de las 0 hora del día de hoy implica que lo vamos a vivir a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Los gobiernos nacional, porteño y bonaerense terminaron de definir detalles del confinamiento que comenzará mañana. Los comercios no esenciales solo podrán hacer takeaway, aumentarán controles y se prohibirán los viajes por turismo. Esto es el takeaway, que alguien lo vaya a buscar y se lo lleve a su casa. Es decir, no hay posibilidades ni de delivery ni de otra cosa. A ver qué más tenemos. Los gobiernos... Dice, después de una reunión en la Casa Rosada, se decidió prohibir el turismo durante los 9 días que dure el nuevo decreto del presidente. Y además se revisarán los permisos de circulación vigentes, se reforzará la vigilancia para controlar los accesos a la ciudad, se cerrarán 71 puntos de acceso y en las distintas terminales de los ferrocarriles y se tomarán medidas duras en el caso en que haya algún corte de vías. En el encuentro de este viernes surgió una novedad. Los comercios no esenciales, los que venden indumentaria, por ejemplo, solo podrán funcionar mediante comercio electrónico con modalidad takeaway. Ahí está, entregas a domicilio, sí. Similar a lo que sucede con bares y restaurantes. Entonces, takeaway o delivery, Ayer, ¿por qué titulan tan mal? Ayer la Ciudad de Buenos Aires había anunciado que se les permitiría atender clientes en la vía pública. Además de los trabajadores de estos negocios que viven en la provincia de Buenos Aires, no podrán viajar a CABA y viceversa. Los porteños no pueden ir a trabajar a la provincia de Buenos Aires. O sea que si tu negocio está en la provincia de Buenos Aires y vos vivís en la ciudad autónoma, no podés ir. Y a la inversa, tampoco. ¿Por qué? Porque no se puede pasar de un lado para el otro. Se trata, en lo posible, de restringir la circulación lo más que se pueda. Bueno, recién decíamos que teníamos a la licenciada Beatriz Goldberg en línea para hablar un poquitito sobre estas nuevas restricciones y sobre el tema de cómo manejar un poco la cabeza, ¿no?, después de haber ido y venido tantas veces con respecto al encierro. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo te va? Hola, Beatriz, ¿me escuchás?
Estoy escuchando, te estaba escuchando atentamente. Sí, en realidad, con respecto a con esas idas y vueltas, la incertidumbre es lo que más mal le pone a la gente, ¿no? Y sobre todo, como muchas veces se ha empezado con esto, es como, bueno, vamos un amor de la gente a la larga, ¿no? Porque son bastantes días, pero el alargue puede ser mayor todavía. La gente ya no está con esa capacidad de tener tolerancia a volver a cerrarse de y además hay que hablar de economía, la gente está muy 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 mal con respecto a todo esto, es como que es otra vez too much para todos.
Sí, bueno, más allá de lo que nos parezca a cada uno, ¿no? Porque esto me parece que ya es una apreciación un poco más personal, ¿no? Yo me refiero a cómo manejarlo, ya que habida cuenta no tenemos otra solución, ¿no? Bueno, parece
claro,
que no puede.
De encontrar lo positivo que sí podemos hacer, o sea, volver a centrarnos en...
Bueno, evidentemente tenemos... A ver, Beatriz, a ver si te podés ubicar un poquitito mejor para que podamos escucharte, porque tenemos un poquito de delay, hay una diferencia y te escuchamos muy mal. A ver si podemos hacer algo.
Sí,
¿Me escuchás? A ver. Bueno, no, evidentemente hay un problema con la línea telefónica y no lo vamos a poder solucionar. A ver. Sí, ahora te escucho, aunque se va un poquitito. Dale, contame.
Sí. No, yo te decía que anteriormente uno estaba, por ejemplo, haciendo... tiene que volver a reencontrar y reencontrarse otra vez como al principio, pero de otra forma, volviendo a tomar el goce en algunas cuestiones dentro de la casa, volver a retomar el vínculo virtual con las personas, bueno, tratar de mejorar lo que uno ya había establecido antes, ¿no? O sea, con el lamento, la queja, no vamos a poder construir mucho, lamentablemente, ¿no?
Y bueno... y dentro de ese tipo de distracciones que podemos suministrarnos dentro de la casa, digo, por ejemplo, mamá, con los chicos, ¿qué hacemos? ¿Inventamos juegos? ¿Nos entretenemos? ¿Cómo lo realizamos?
Claro, hay que tratar de volver a la virtualidad, tratar de hacer juegos, de volver a hacer juegos, digamos, recortar otra vez las plastilinas, las brillantinas, otra vez tratar de interactuar con amigos de otra manera, tratar de encontrarse, aunque sea virtualmente, con los amigos, es como tratar de hacer lo máximo posible que se puede dentro de la pareja, bueno, que ella sepa que, bueno, que es un tiempo en el cual va a estar menos sola, porque, viste, con los chicos en el jardín y todo, la dinámica era diferente. Primero que los chicos venían más cansados, por supuesto, más llenos de haber estado con amiguitos. Bueno, hay que tratar de introducir lo máximo posible que puedan, ¿no? Para que interactúen con los demás de otra manera, virtualmente, o llevarlos a la casa de alguien. Bueno, dentro de cada familia hay mucha gente ya ha tenido esto, o que pueda, bueno, tratar de verse con aquellos que sí están en mejores condiciones, pues siempre a través del tiempo lo positivo es que más gente lo ha tenido. Bueno, hay que tratar de centrarse en eso, pero bueno, tenemos una formación, y bueno, y lo de las vacunas, esperar, pero bueno, a veces el tema de la confianza es lo que la gente le pone mal, ¿no? Que cuando uno tiene confianza, más allá de, no estoy haciendo política, es simplemente que la gente, la certidumbre de tener lo que hacer, con quien verse, es muy importante, o tener alguna actividad.
Sí, pero a ver, uno no duda de que sea importante el hecho de sociabilizar o tener algún tipo de actividad, pero hoy no puede suceder eso. Digo, por eso, dentro de lo que es la realidad que yo manejo, cómo tratar de pasarla lo mejor posible, porque imagino que si papá y mamá le pasan la intolerancia que tienen a este momento con respecto a las restricciones y lo que le molesta de la parte económica, etcétera, etcétera, lo único que hacen es contribuir a que la criatura se sienta también molesta y no pueda, qué sé yo, al menos mirar una película o hacer un dibujito con la alegría o la contención que debería hacerlo, ¿no?
Depende la perspectiva, eso decía al principio, cuando, bueno, estaba Lila y justamente no pude. Justamente lo que tenemos que centrarnos en lo que sí tenemos y lo que sí podemos hacer. Esto conviene siempre en todas las áreas de la vida y siempre, ¿no? Viste que hay, y es como centrarnos en lo que podemos hacer, porque si estamos con la queja y con el angustia y con todo eso, se va a todas las generaciones. Es como que si vivís con una persona mayor o un chico, también lo vas transmitiendo. Es como que la generación, claro, la generación sándwich es la que tiene que tener la capacidad para poder pasar, digamos, en limpio lo que pasa de otra manera, porque uno se ve con el espejo de esta generación, ¿no es cierto?, en la cual tiene que mostrar a un adulto mayor que pueda tener tolerancia, que esto va a terminar, que no es, porque los tiempos de las personas mayores y de los chicos son como más acotados, ¿viste? Quieren todo ya, que se resuelva ya.
Beatriz, ¿qué pasa con el tema de la presencia, por ejemplo, en esta cuarentena, de lo que tiene que ver? Los chicos no van a tener clases virtuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero digo, con la presencia de la computadora y de la televisión, porque hay muchos papás que por ahí dicen, bueno, que se divierta mirando la tele, tampoco puede estar sentado frente al televisor las 12 horas que está despierta una criatura, o frente a la computadora, ¿no? ¿Cómo se gradúa eso?
Y bueno, hay hay que graduarlo, hay que hacer un poco, bueno, de gimnasia con los chicos, o sea, distintas actividades que sean, por lo cual, aunque sea con un tutorial juntos, si uno quiere con más música, ponerle más dinamismo, pero es bueno que uno haga esas actividades o manuales, o sea, porque vos no podés estar 24 horas mirando los dibujos porque te pone más tenso, más nervioso, a un adulto tampoco, bueno, frente a las noticias 24 horas online
no,
tampoco.
No, por favor, porque, no, gracias.
Ya de UTI, viste, que hay todo eso, viste, que es una cuestión que es una sobredosificación de información donde uno a veces...
No, y aparte aparte... más allá de todo, las noticias están súper politizadas hoy en día. Entonces, de un lado y del otro, uno se siente tironeado y mejor no mirar, solamente para lo necesario.
Sí, sí, eso es verdad, porque en realidad uno está con esa sobredosis y realmente no hace bien cuántos muertos hay. Ya la palabra ya te hace mal, ¿no? Entonces, esto también, cuando uno ve mucho esto como adulto, después a la familia, a los hijos y a los adultos mayores, uno le transmite y le hace querer esa realidad también, que existe, pero no es todo tan así. Lo que pasa es que cuando sale la gente a la calle uno ve, bueno, hay otras cosas que pasan, pero cuando uno está adentro tiene que crear un clima en el cual se vea. Igual caminar se puede, por ahí se puede, es bueno despejarse un poco, tomar aire al aire libre, eso hace muy bien porque te hace como oxigenarte de todas formas, ¿no? Es que hay que hacer un plan dividiéndolo el día en un rato en cada cosa, no se puede ver ni todo el día ni todo el día, pero es como que hay que planificar, bueno, a la mañana haremos esto, a la tarde haremos un ratito de gimnasia, pues manualidades, después, bueno, haré mis actividades y bueno, y ahí sí podemos hacer broches de algo lindo y no es bueno
igual
tampoco
La experiencia que ya tenemos en el encierro, porque en realidad esto ha ido y venido varias veces, digo, no es una situación argentina, es una situación mundial, digo, nos ha dado cierta plasticidad como para amoldarnos dentro de todo rápidamente, ¿no? Creo que lo más dificultoso fue en un principio, allá por marzo del 2020, ¿no?
Fue terrible, no los primeros días, porque al principio hubo un acotamiento y una cuestión de, bueno, son unos días nada más, ¿te acordás? Pero después sí uno se fue acostumbrando y creo que nosotros, sobre todo los argentinos, tenemos un poder de resiliencia muy grande, nos adaptamos, nos sobreinventamos y en cada actividad y en cada momento. Yo creo que tenemos que tomar las cosas como vienen. Bueno, lo que sí podemos cambiar, sí, dentro nuestro, pero no podemos cambiar la realidad exterior. Estar lamentándonos, tipo los tangos, ¿viste? No nos sirve, ¿viste? La letra de los tangos cuando van circulando. También leer menos fake news o menos noticias, también eso hace bien, porque también uno a veces con todas estas, cuando uno contesta, ve, tiene, de cualquiera de los dos lados que manden, es como, cualquiera de los dos lados de la grieta, es como que también te hace sentir una insatisfacción. Y nosotros tenemos que tener una actitud no de insatisfacción, tenemos que poner ese filtro emocional a todo lo que nos daña, porque si no, estamos listos, ¿no? Es como que...
Escúchame, Beatriz, y el tema de esto, de que, bueno, obviamente por ahí el departamento es muy chico, están los chicos por ahí, mamá y papá no pueden tener relaciones sexuales, no hay sexo en la familia, no hay actividad de mimos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja eso en el matrimonio o en la pareja?
Y bueno, hay que tratar de ver y encontrar momentos para todo. Hay momentos que a veces, por eso te digo, a veces los chicos salen, primero que si se oxigena mejor y están más plenos también, duermen más saludablemente, tiene un horario, lo que hay que tener rutina de sueño como para que los chicos tengan un horario y no que estén, como no van al cole, que no estén hasta las 5 de la mañana, por eso digo, al aire libre y todo, y hay que tener actividades como para que el chico, no es que hay que cansarlo como dicen las abuelas, digamos, simplemente tienen que estar plenos, ¿no? Y hacer cosas para estar bien y no tener que estar encima de los papás todo el día mal, angustiado, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Sino tratar de, bueno, y los chicos también aparte encuentran recursos, es como para ellos mismos y bueno, y encontrar momentos, ¿no? A veces hay que estar están viviendo con alguno otro de la familia, o que tienen alguno, como te decía, que ya tuvo este tema, que puede verse, o que está más tranquilo, y eso por ahí hay que aprovechar, y a veces van a tener que estar en algún lado un ratito. Es como que se puede encontrar, o los padres salir un poquito a dar una vuelta solo, después con ellos, ¿viste? Porque caminar se puede un poquito, o sea, es como no estar dentro del encierro, tratar de hacer lo más saludable posible, una actividad que te oxigena todo, la mente, y te da más gamma globulina emocional, porque si estás con los miedos y pensando todo el tiempo en todo lo que perdés y lo que estás, o compararte con otros países, por supuesto, uno está con la comparativa, se pone mal.
Entonces, sí, claramente. Bueno, hay que transitar la realidad, ¿no? Nunca uno debe evadirse de lo que es la realidad, es lo que nos toca, y la verdad hay que acomodarse y ver cómo la piloteamos. Beatriz, muchas gracias por estar en el programa. Te mandamos un abrazo muy grande.
Un beso grande para ti también, Marcela, y a todos.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con la licenciada en psicología Beatriz Goldberg, para tratar de ver, bueno, cómo uno más o menos pilotea una situación que es adversa, que la verdad, bueno, no estaba planificada. Yo creo que si a mí me decía alguien que yo iba a estar tanto tiempo encerrada y haciendo mis programas de radio desde esta habitación, que era mi habitación cuando era chica, que jugaba y jugaba la radio ahí en un rincón que tenía 10 años, ¿me entendés? Yo no lo hubiese creído. Ayer le decía a mi mamá cómo es esto de circular, ¿no? Que de haber estado jugando ahí en ese rincón y reírme mientras jugaba a la radio, haber pasado a tener mi estudio, por decirlo de alguna manera, porque no es un estudio tal cual concebido, pero el lugar de donde hago los programas todos los días, en esta habitación donde jugaba, donde surgió y empezó absolutamente todo. De alguna manera es también importante, ¿no?, empezar a rescatar esas cosas. E insisto con esto, no es lo mismo la cuarentena pasada dentro de una casa como grande, donde uno tiene varias habitaciones, donde la gente se pierde, y un pequeño departamento o un barrio humilde. Son distintas formas, hay que dimensionarlo eso también, ¿no? Lo que sí quiero recordarte es que ayer hablaba con el doctor Hefner, que es un investigador del CONICET, que más allá de las UFAs o recontra UFAs que señalaba al principio Beatriz Goldberg, me decía él, como investigador del CONICET, lo mismo que me dijo Eduardo Resnick o el doctor Luis Cámara o Florencia Kahn, que lo dijo acá, o no me acuerdo la infectóloga que hablábamos los otros días en el programa de la tarde. Mirá que he hablado con muchos. No hay mucha forma más de combatir esta miércoles que nos pasa que la restricción. Hefner ayer me decía que estemos tranquilos, porque esta restricción no es la restricción del principio, en el sentido que hoy tenemos una luz que habita muy cercana en el fondo del túnel, que tenemos la vacuna y que hacia ella estamos yendo, y que si bien tenemos 10 millones de personas vacunadas, en el transcurso de estos meses seguramente van a ser muchas más, que no difiere mucho de lo que pasó en el resto del mundo, esta intermitencia que vamos a vivir. Y no es para que te conformes, no es para que te conformes, es para que lo mires desde otra perspectiva. Me decía él, no va a pasar ni por las tapas lo que pasó el año pasado, que no sabíamos cómo ir, ni venir, ni qué hacer, ni cómo contenernos, y que fue tan largo. Esto termina en la fecha que te lo asignan, se abre, y hay que ver qué sucede a partir del impacto que hayan tenido estas medidas que estamos viviendo. Lo vamos a ir sabiendo en la medida que lo vayamos viviendo y de acuerdo a cómo respetemos esas restricciones. Nada más que eso. Y yo no me canso de escucharlos a los que saben realmente, porque son los que te calman, ¿entendés? Porque a mí el hecho de saber que esto no es lo mismo que el año pasado, o el hecho de saber que hay una luz en el final del túnel, que no son tan pocas vacunas. Hoy en día, hasta los 60 años, la gente está vacunada. Ya se están vacunando de 55 a 59 con comorbilidades. Con las vacunas que van a llegar, se piensa que vamos a llegar a cubrir de 45 a 49. Digo, vamos avanzando lentamente, pero no significa que no vamos con paso firme. Y eso es lo que tenemos que tener presentes. Ojalá podamos todos tener la fe que a mí me mueve, ¿no?, con respecto al tema, y ojalá podamos entrar y salir de esta manera, lo que nos permite no tener tanto lastre económico, ¿no? Nada más que eso. Y que algunos puedan conservar su trabajo y que la gente no se funda y que podamos hacer una cadena entre todos. Mirá, en el programa de la mañana del día de hoy le cedí el espacio con el mensaje que podía mandar cada una de las personas a la radio para que pasara el chivo del negocio que tenía y cómo se podía hacer para conseguir sus productos a través del delivery. Y lo hizo un montón de gente. Creo que si nos ayudamos entre todos, vamos a poder hacerlo mucho más fácil. Es eso nada más. Lo vamos a poder hacer mucho más fácil. Ojalá nos encontremos la semana que viene, que todavía vamos a estar en cuarentena estricta. Te deseo que tengas un excelente fin de semana. No sé, reinventate, crea, sentate en el balcón, mirá para afuera si no tenés balcón. Salí a caminar, que podés salir a caminar en la periferia de tu casa. No sé cuántas cuadras son, si 5, si 4, si 500 metros, no sé. Pero trata de pilotearla, piloteala fuerte, fuerte, fuerte. No lo estás haciendo solamente por vos, lo estás haciendo por todos. Por cada una de las personas que hoy se contagia, vos, si te contagiás, se lo transmitís a más de 3 personas. Eso fue en un principio. Ahora se habla de muchas más, porque la cepa es mucho más contagiosa. Entonces, tranquilo. Se trata de que todos conservemos nuestra vida. Te mando un beso muy grande. Vamos a cerrar el programa con Los Piojos, con el tema Todo Pasa. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. Chau, chau.
Oh, entra por esa puerta y yo me muero. Fantasma o no, vos en él y él en vos. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta, sabemos que terminó.
El sótano de Marcelo.